Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es acerca de la ética en las profesiones. ¿De acuerdo? Y para esto tenemos aquí de invitado, un súper invitado que viene de España. Es el doctor Emilio Martínez Navarro. Él viene de Murcia, de España. Es profesor de la universidad. ¿Qué tal? Y también tenemos de acompañante aquí con nosotros que nos va a ayudar a la entrevista, al doctor Sergio Viruete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
Bien,
muchas gracias. Bueno, pues arranquémonos con el programa. Vamos a darle aquí utilidad, que qué bueno que está por acá con nosotros. ¿Y por qué ética? ¿Por qué hablar de ética en las profesiones?
Bueno, la ética es un saber que orienta el comportamiento de las personas y todos la necesitamos, porque desde que nacemos hasta que morimos necesitamos orientación sobre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está bien, lo que está mal. Y entonces esa orientación inicialmente nos la da la familia, nos la da la educación en la casa, pero luego, conforme la vida avanza y se hace más compleja, pues también necesitamos orientación para la profesión, o necesitamos orientación como ciudadanos, necesitamos orientaciones éticas en todos los campos de la vida humana. Porque la principal tarea de la ética es como la de la brújula, ¿no? Dar un norte, ¿no? Decir, apuntar hacia una dirección que sea pues lo más humana posible, que nos haga la vida más, digamos, humanizada, que sea una vida más correcta, más ética, mejor. Uh-huh. Esa es la cuestión.
Precisamente el hablar del estudio de la ética así en las profesiones surge como de alguna situación en especial o en particular de cómo se están dando las profesiones.
Bueno, podríamos pensar que sí, que en realidad ética de las profesiones ha habido siempre desde que empezaron las profesiones, desde que se empezó a hablar de profesiones, que fue hace muchos siglos, porque digamos que ya en tiempos de los egipcios, en tiempos de los griegos, de los antiguos griegos, los antiguos romanos, ya se empezó a hablar de la profesión de médico, de la profesión de sacerdote, de la profesión de jurista, de experto en leyes, ¿no? De persona. Entonces, había como en aquellos tiempos remotos, ya había unas pocas profesiones que eran aquellas que se dedicaban a tareas de mucha responsabilidad, como puede ser dirigir una comunidad, la tarea de gobernar o la tarea de hacer las leyes. Luego también la tarea de curar a la gente y la tarea de curar el alma, ¿no? Que era la tarea del sacerdote. Entonces, como profesiones ya nacieron con una ética, que es que no se vale hacer en la profesión lo que a uno se le dé la gana, ¿no? En dentro de cada profesión hay unos valores, hay unas normas, hay unas directrices acerca de lo correcto y de lo incorrecto. Cuando ya va avanzando los siglos, va avanzando la historia y aparecen nuevas profesiones, qué sé yo, pues la de capitán de barco, ¿no? En aquellos barcos que surcaban los mares y que todavía existen, ¿no? Bueno, entonces, pero es una profesión también bastante con mucha solera, ¿no? La de piloto del barco, la de capitán de barco. O apareció la profesión de arquitecto, por ejemplo. Cada una de esas profesiones nació también ya con una ética que indicaba que quien entra en la profesión tiene que asumir una serie de valores pensando siempre en el usuario, pensando siempre que si uno ejerce una profesión tiene que pensar, tiene que atender a las necesidades de los otros, a las necesidades de los pacientes o de los estudiantes. Cuando se trata de la profesión de profesor, pues el profesor no puede hacer todo lo que se le venga en gana, sino que tiene que, si quiere ser un buen profesional, tiene que atender a las necesidades de sus estudiantes, ¿no? Y así sucesivamente ocurre con todas las profesiones. Ahora bien, lo que usted me preguntaba era si recientemente tal vez ha habido algún motivo por el que se ha puesto de moda la ética de las profesiones, si es que ha pasado algo malo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, han aparecido casos de corrupción en muchas profesiones. La gente pierde el norte y no se da cuenta de que lo principal en una profesión es el servicio que se presta, es el atender a las personas, es un servicio público. Toda profesión, aunque se ejerza en una empresa privada, es un servicio público, un servicio al público, y debe hacerse de la manera más ética y más correcta posible. Y efectivamente, pues en los años recientes, 20, 30, 40 años, pues se han dado muchos casos de profesionales corruptos, de gente que no ha mirado por el paciente, o que no ha mirado por el estudiante, o que no ha mirado por el público. Y entonces ha habido pues una mayor necesidad de reflexionar sobre la ética de las profesiones. Y ya hay muchos libros y muchos artículos y mucha producción científica en torno a la ética de las profesiones, que es a lo que yo me estoy dedicando últimamente.
¿No será que también hemos venido descuidando mucho, digamos, ahora sí que todo el proceso de la educación desde pequeños, en donde en lugar de que se nos dieran más materias acerca de esto, pues podrían habernos, no sé, dado más bases, ¿no? Como para no haber llegado a este momento conflictivo, ¿no? ¿Puede
ser? El deterioro de la educación es un factor importante, pero también el deterioro de la sociedad misma, porque la sociedad misma ha ido cambiando en un sentido más mercantil. Todo se compra, todo se vende, todo se somete al mercado. Y entonces llega un momento en que la gente pierde el norte con respecto a los deberes profesionales. No te debes al mercado, te debes a tu cliente, te debes a tu paciente, te debes a tu alumno, te debes a la persona a la que estás sirviendo profesionalmente. En el caso de usted, usted se debe a sus radioescuchas, ¿no? Al público que está al otro lado de estos micrófonos, ¿no? Escuchando a los programas de radio. Ese es su público, Diana. A ese público tiene usted que seleccionar la mejor información posible, la más veraz, la más correcta, y hacérsela llegar de una forma amena y entretenida. Entonces, todas las profesiones tienen su meta propia, ¿no? Y olvidar eso y creer que todo es cuestión de dinero o todo es cuestión de otros valores así, digamos, materiales o de intereses egoístas, pues ha deteriorado muchas profesiones. Pero no es solo la educación, es que la sociedad se ha pervertido en gran medida.
Se ha perdido bastante. Y bueno, esto me da la idea de que en algún momento comentamos con el doctor Viruete, ¿no? Por ejemplo, la organización de los comités de bioética, ¿no? Uh-huh. ¿Podría ser que por eso es este momento o esta necesidad de integrarlos?
En realidad, esos comités tendrían que aparecer en todas las profesiones. Evidentemente, en los campos relacionados con la salud, pues son especialmente urgentes, porque la salud es un bien de primera necesidad. Pero ¿por qué no haber un comité para revisar los estudios universitarios o un comité para revisar cómo está funcionando el ayuntamiento o un comité para revisar cómo están funcionando las iglesias o qué sé yo, cualquier institución? Cualquier institución debe tener un interés por la ética. Debe revisar sus valores, debe revisar sus principios, revisar sus prácticas. Y entonces en algunas profesiones ya se han dado cuenta y lo están haciendo y han creado sus comités de ética y se están poniendo las pilas, y en otras profesiones pues todavía no lo están haciendo. Pero igual que hay una bioética, hay una ética de la empresa. Y muchas empresas se están subiendo al carro este de la ética y se están planteando si deben tratar mejor a sus clientes, si deben tratar mejor al medio ambiente, si deben tratar mejor a sus proveedores y por ejemplo, pues pagarles a tiempo y ser respetuosos con esos proveedores. Y si deben tratar mejor también a los accionistas, aunque en el caso de la empresa, al accionista siempre se le trató bien, como si fuera el más importante de los afectados por la empresa. Pero ¿qué tal los empleados? Es que los empleados no tienen derechos, es que no deben ser tratados igual de bien que el accionista o igual de bien que el cliente. Pues por supuesto que sí, ¿no? En todas las actividades humanas hay siempre una serie de colectivos afectados, ¿no? Pues en el caso de la radio, pues están los radioyentes, pero también están los proveedores y también están los directivos y también están los empleados y todos tienen sus derechos. Y la ética mira por todos, no mira solamente por un solo colectivo, sino que mira por todos y así debe ser.
Sergio, no sé si quieres comentar algo acerca del comité, cómo funciona acá, por lo que dice el doctor Emilio.
Bueno, el tema con mayor potencia y que ha despertado un poco la conciencia a este respecto es que la investigación se plantea muchos retos, la investigación en humanos, la investigación en seres vivos. Y entonces los comités que urgieron y que se está tomando un mayor tiempo para instalar y toda la experiencia que se ha acumulado va orientado precisamente en los comités de ética en investigación. Entonces es la ética en la investigación. La investigación al final de cuentas es la confluencia de muchas profesiones, no solamente la profesión médica, sino que viene a confluir aquí las ciencias duras, las ciencias un poco básicas, y que luego tienen que tener aplicación en el humano. Entonces, eso a partir de los juicios de Núremberg, en lo que se detecta una práctica muy mala acerca de la investigación en humanos por los nazis, bueno, hace que esto nazca, pero está orientado a una disciplina tan polifacética y tan multitarea como es la investigación. O sea, ahí en la investigación confluyen ya muchas profesiones, ¿no? Y eso es lo urgente. Desde el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza este boom sobre los comités de ética, pero la ética en las profesiones es otra cosa en la que se empieza a ir más allá, a cada una de las profesiones reconocidas como tal, ¿no? Como colectivos de personas que ejercemos una disciplina ya instalada de manera muy muy sólida en la sociedad y con unas tareas muy específicas, pero de cada una de las profesiones. Aquí en el Comité de Ética e Investigación que presido, bueno, tiene una tarea muy específica que es precisamente vigilar la dignidad del sujeto de investigación, en este caso un humano, ¿no? Todos somos sujetos de que seamos investigados en muchos aspectos psicológicos, de salud, y el comité precisamente trata de vigilar que no se cometan actos que vayan en contra de la dignidad del ser humano. Uh-huh. Es una tarea un poquito diferente a lo que contempla la ética en las profesiones.
Y que en todo caso podría ser como la base, ¿no? Si tú lo estás trabajando en las profesiones, entonces esto dará más posibilidad de tener una plataforma para hacer ciencia, ¿no? También.
Exactamente, hacer ciencia con ética.
Así es.
Eso en realidad sería como sentar las bases de un investigador ético.
La calidad, ¿no?
Porque a final de cuentas alguien que hace investigación generalmente es alguien que ha llegado a un nivel máximo de estudios. O sea, estoy hablando de una maestría, de un doctorado, de un postdoctorado, en el que con todo ese conocimiento acumulado tiene la obligación de generar más conocimiento, y ahí viene la investigación.
Bien, bueno, vamos a ir a un corte, regresamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Y Y bien, estamos nuevamente aquí al aire. Recuerden que estamos con el doctor Emilio Martínez Navarro y con el doctor Sergio Viruet. Y bueno, estamos hablando del tema de ética en las profesiones. Y bueno, hablando precisamente de esta ética, es ¿y cómo es que se estructura, cómo se implementa este tipo de programas?
Bueno,
pues, o de informaciones.
Sí. A ver, la primera idea interesante es que todas las profesiones cumplen alguna misión. Entonces, en el caso de la radio que estamos aquí ahora, pues una persona que se dedica a ser periodista de radio es una profesional de este medio, del medio radio, y ocupa la profesión periodística, que es una profesión que ya tiene una serie de años o una serie de varias décadas de existencia, y podemos ver que tiene una misión. La misión es informar verazmente o de una forma pues lo más correcta posible e incluso entretenida, ¿no? A un público que está recibiendo esa información para formarse mejor, para poder decidir mejor, para tener una vida más completa gracias a esa información. Bueno, así ocurre con todas las profesiones. Todas las profesiones tienen una misión. Y esa misión varía dependiendo de unas a otras, ¿no? En el caso de la medicina, pues todo es bastante evidente que la misión es curar a la gente, que la misión es devolverle la salud. Y ya cuando no se puede devolver la salud porque una persona está muy anciana, pues tal vez procurarle una mejor calidad de vida con cuidados paliativos o este tipo de cuidados del final de la vida. Pero no deja de ser una misión específica para la medicina y otra misión específica para la enseñanza y otra para el periodismo y otra para el arquitecto. Como es lógico, cada profesión tiene su propia misión particular. Pero, ¿qué tienen todas en común? Pues que se trata de servir al público, se trata de mirar por los intereses de las personas, se trata de tratar bien a las personas que están ahí recibiendo ese servicio. Y por lo tanto, un profesional de cualquier profesión tiene que preguntarse cuáles son mis usuarios, cuáles son mis principales usuarios, qué otras personas, además de mis usuarios principales, por ejemplo, si yo soy profesor, mis usuarios principales son los estudiantes. Y mi misión con ellos es formarles, es darles una formación integral. Pero yo me doy cuenta de que también hay otros colectivos que me afectan, ¿no? Que están afectados por mi labor profesional. Por ejemplo, están ahí los proveedores que me traen libros, que me traen material para mis estudiantes y yo debo tratarles bien. Están, hipotéticamente, pues pueden estar mis compañeros, mis colegas, con los que yo debo tener un trato también correcto y adecuado y no maltratarles o insultarles o algún tipo de conducta poco ética, ¿no? Hay otros colectivos que pueden estar involucrados ahí, como los directivos de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que serían pues, personas interesadas también en que la institución funcione. Entonces, como ética de las profesiones, hay que mirar por todos los colectivos a los que uno tiene que dirigirse, especialmente el más afectado o el de los usuarios, ¿no? Pero sin descuidar a los otros colectivos. Y luego hay otro aspecto, y es que en todas las profesiones se obtienen unas recompensas. Por ejemplo, como profesor, pues yo tengo la recompensa de que todos los meses me pagan una nómina, un dinero por mi trabajo. Tengo también unos reconocimientos en forma de diplomas, en forma de medallas, o en forma de lo que sea, de homenajes, o de premios, o lo que sea, que eso también no es dinero, pero es importante también en la vida que te reconozcan. Y están también las recompensas, un tipo de recompensa puede ser el poder, ¿no? Tener un poder que cuando eres nuevo en la profesión es muy escaso porque estás recién llegado a ella, pero ya cuando avanzas dentro de la profesión, pues eres jefe de esto, o jefe de lo otro, o director de no sé qué, o director de no sé cuántos. Entonces ahí ya vas acumulando un poder que al principio es muy poco, como digo, pero luego se va incrementando. Y bueno, lo esencial de la ética de las profesiones, para hacer corto el cuento, es que uno tiene que tener presente que la misión profesional debe tener siempre prioridad sobre la obtención de recompensas. Y que no tiene uno que estar pensando a ver cómo gano más dinero, o cómo obtengo más poder, o cómo obtengo más reconocimientos. de una forma tramposa, de una forma, digamos, poco ética, olvidándome de lo principal de mi profesión, que es servir a mis estudiantes, servir a mis, en fin, a los colectivos con a los que yo tengo la misión de formar, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar, ese esquema se puede aplicar a cualquier profesión, ¿no? En todas las profesiones hay las prioridades, que son la misión, y luego las recompensas. Y cuando se ponen las recompensas por delante de la misión, ¿eso cómo se llama? Eso se llama corrupción profesional. Uh-huh. Es decir, el profesional corrupto es aquel que ya no hace las cosas por la mera misión y eso casi ya ni le
interesa. No ve el beneficio, no importa.
No le interesa y solo está pendiente de a ver cómo consigue de manera tramposa pues más dinero, más poder, más reconocimientos o lo que sea.
Emilio, ¿y cómo ves precisamente eso, no? Como el trabajar en esta importancia de la calidad en lo que se hace y el poder tener un buen servicio, ¿hasta qué punto de veras hay personas que se resisten a esto, no? A entenderlo, a llevarlo a cabo.
Sí, pues sí, es muy
sobre
humano.
Todo, por ejemplo, está pensando, no sé qué tanto lo conoces de nuestro país, sí. Y lo que ustedes hacen también en España, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues sí, la corrupción está en todos lados, no es una cosa de este país
especial
o del otro, está uh-huh. En todos los países, hay empresas corruptas, universidades corruptas, profesionales corruptos aquí y allá, porque es muy fácil dejarse llevar por la tentación de hacer trampas y a hacer atajos para conseguir algo que si se va por el camino recto se va a ser más costoso, va a ser más, hay que esforzarse más. Y finalmente, pues a lo mejor, pues no consigues tanta recompensa como si haces trampa, ¿no? Uh-huh. Si haces trampa puedes conseguir mucho.
En
menos tiempo, pero es obvio que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando uno hace trampa, antes o después le van a descubrir y va uno a quedar en ridículo y va uno a ir a la cárcel a lo mejor o va uno a perder su buena imagen. Y eso no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, pues tampoco es inteligente ser una persona poco ética. En realidad es estúpido, porque a corto o medio plazo, o a veces a largo plazo, pero más bien a medio plazo vas a perder todo lo que tienes y vas a quedar como un corrupto, como un marginado, como alguien que no merece confianza. Y cuando se rompe la confianza en una sociedad es muy difícil luego de recomponer. Porque ya la gente no se fía, ¿no?
Uh-huh. Arisca.
Entonces, me contaban estos días aquí que hay mucha gente que no dona los órganos porque no se fía de si acaso cuando los comercializan o si acaso te matan antes para llevarse los órganos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando una sociedad llega a esos niveles en los que ya no te fías de tus compatriotas y está todo tan empobrecido, pues no es inteligente, porque entonces todo está funcionando peor. Y finalmente todos nos perjudicamos.
Estaba pensando en el ejemplo este, por ahí se han hecho encuestas, ¿no?, con jóvenes, como para ver cuál es el punto de vista de poder salir adelante a través de una profesión, ¿no?, de tener una profesión o seguir estudiando. Y bueno, ahora con todo este rollo de los narcos y esas cosas, como que entra mucho la idea de, no, pues está más fácil trabajar en esto y ve lo que traen o rápido cómo lo consiguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante eso, no sé qué tanto el chavo esté pensando en si sería estúpido, ¿no?, sino más bien es la ganancia que va a tener, ¿no?, inmediata.
Claro, pero la vida hay que mirarla en el largo plazo, porque puede llegar a ser muy larga. Uno puede vivir 80, 90, 100 años. Con los avances de la medicina recientes, pues sí, cada año la esperanza de vida es mayor. Por la higiene, por los antibióticos, por tantos avances que ha habido en ese campo de la salud. Y entonces, cuando la vida va a ser larga, pensar en el corto plazo es realmente estúpido, es realmente poco inteligente, porque uno tiene que mirar, por primer lugar, por su propia fama, por su propio plan de vida y también por su propio país, por su propia sociedad, y lo que puede ser para ti beneficioso en el corto plazo va a ser perjudicial para ti en el largo plazo y perjudicial para el país también en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces uh-huh. eso hay que mirarlo también y no tenerlo en cuenta, pues a mí no me parece muy inteligente.
Sí, realmente me parece también que no es tan inteligente. Lo malo es esto, ¿no? De lo que comentábamos hace rato. Si una persona no ha traído esa trayectoria desde, no sé, primaria, kinder o secundaria, qué difícil que luego, estando ya en la universidad, por ejemplo, lo logren entender, ¿no? Cuando, por ejemplo, veo a mucha gente que desde decidir la carrera que quieren, lo ven en ese plano de lucro, no del bienestar, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, pero eso se paga. O sea, antes o después eso da lugar a una frustración, a un darse cuenta de que uno se equivocó y tal vez en algún momento ya es tarde para rectificar. Y entonces uno puede estar lamentándolo toda su vida por no haber elegido una profesión que le dé satisfacciones en lugar de mero dinero. El dinero, por supuesto, es importante hasta cierto punto, porque no puedes subsistir sin recursos. Pero no es lo más importante, porque si tú eres un buen profesional, antes o después encuentras un lugar donde ganarte la vida y donde tener las dos cosas. Es decir, una profesión que te llena, que te satisface y que además te da de comer. Las dos cosas, no es tan difícil. Pero a la gente, pues es muy humano pensar que si echas por el camino más fácil o más corto o más cómodo, pues eso va a ser más beneficioso para ti. Es muy humano pensar así, pero es muy erróneo. Uh-huh. También.
¿Cuál es el trabajo así específico que hacen ustedes en la Universidad de Murcia?
Bueno, yo como profesor de ética hago varias cosas. Una es, por supuesto, mis clases, ¿no? Tengo varias materias que imparto de ética, de filosofía política. Y me encanta la enseñanza y disfruto mucho con esa faceta. Luego otra tarea es la investigación. La investigación supone escribir libros, artículos, participar en congresos científicos, en simposios, en seminarios. Y ahí se reúne uno con los colegas de la misma especialidad, más o menos, y a veces con colegas de otras especialidades, y entonces pues hace su aporte, ¿no?, al avance del saber, ¿no? Esa es la segunda tarea que hago. La tercera serían tareas de gestión, ¿no? Pues a veces uno le toca ser jefe de algo, o director de no sé qué, o vicedecano, ¿no?, o decano de la facultad, o lo que sea, o incluso rector en un momento dado, ¿no? Pues entonces ahí tiene tareas de gestión, que es importante porque la institución tiene que funcionar bien y tiene que haber gente que se la tome en serio y que lleve adelante las tareas institucionales como debe ser. Y ya más específicamente en temas de ética, pues por ejemplo, recientemente yo colaboré para que la Universidad de Murcia tuviera su propio código ético, que no lo tenía. Y entonces, bueno, pues hicimos un equipo de 6 personas, de distinto sexo, de distinta formación, de distintas edades, ¿no? Y nos pusimos a trabajar sobre cómo hacerlo. Hicimos unas encuestas a los estudiantes, a los administrativos, a los profesores. Hicimos unas entrevistas. Hicimos toda una recopilación de información sobre cuáles serían los valores de nuestra universidad, los valores más prioritarios o más importantes. Y de esa investigación, pues salió un código ético que tiene 4 valores y 40 directrices o 40, digamos, principios uh-huh. de actuación. Le llamamos principios de actuación. Entonces, hay un valor que es el respeto y esto se desglosa o se manifiesta en 10 principios de respeto, ¿no? En 10 principios que tienen que ver con el respeto. Otro valor es la responsabilidad. Pues responsabilidad es esto, según el código ético, y cada uno de los principios o buenas prácticas de la responsabilidad son esta y esta, así hasta 10 más o menos. Y luego estaba, además del respeto y la responsabilidad, estaba el compromiso, ¿no? El compromiso con la institución. Pues el compromiso significa esto y hay 10 principios de compromiso, ¿no? Pues es, por ejemplo, pues ser una persona que cumple con las normas de puntualidad, de asistencia activa a las reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el cuarto valor que apareció en esa investigación nuestra para el código ético fue el diálogo. cuando tengamos problemas, resolvámoslos pues dialogando abiertamente, pues procurando negociar, procurando introducir un poco de razón en nuestros argumentos, tratando de convencer al otro con razones y no con amenazas, ¿no? Ese tipo de cosas pues fueron las que salieron en el código. El código fue finalmente aprobado por las autoridades de la universidad y por el claustro universitario, y ahora pues estamos haciendo labores de formación ética, tanto para profesores como para alumnos, como para personal de administrativos. Y entonces pues impartimos cursos, eso lo hago yo, digamos, en mis ratos libres, o sea, fuera de mi docencia arreglada, pues yo di clases en cursos para profesores y administrativos y estudiantes sobre el código ético y sobre cómo se ha hecho y cuáles son los compromisos que lleva consigo.
Bueno, vamos a ir a otro corto, pero voy a decir la pregunta de una vez, porque sí me quedo con esta inquietud. Por ejemplo, hace un momento nos decía el doctor Birbete como de la diferencia, ¿no?, de un comité en investigación, por ejemplo, ahora, ¿no?, al trabajar este comité pensando en las carreras. ¿Podría ser a lo mejor que sea necesario instalar este comité? Quedó como pregunta y vamos a corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, estamos nuevamente aquí al aire, el doctor Emilio Martínez Navarro y el doctor Sergio Birbete. A ver, doctor Emilio, habíamos quedado entonces, ¿qué tan importante podría ser, ¿no?, para, por ejemplo, este centro universitario, poder pensar en esta instalación de un comité de que pudiera revisar, ¿no?, estas cuestiones académicas?
Bueno, es importante que un comité ético sea interdisciplinar. Quiero decir que participen ahí personas de distintas carreras, de distinta formación, y también estén representados los estudiantes, estén representados los administrativos en ese comité, que sea un comité plural, donde haya distintas sensibilidades, por supuesto hombres y mujeres en una cierta paridad, ¿no? Por supuesto personas mayores y personas jóvenes. Todos tienen que tener su modo de expresarse a través del comité, y ha de ser un comité deliberativo, es decir, que más que imponer sanciones o castigos o amenazas o cosas de esas, que para eso ya hay otras instancias, ¿no? Un comité ético tiene que ser alguien que pues intenta orientar, pues resolver preguntas o dudas o cuestiones que plantean algunos de los miembros de la universidad. Puede ser también alguien que anima, alguien que levanta la moral, ¿no? Alguien que pone en valor o hace énfasis en que ciertos valores merecen la pena y deben ser tomados en serio porque son importantes, porque son bellos, porque son algo valioso. Y entonces hacer actividades que vayan que sean congruentes con estos principios que estoy diciendo, ¿no? Actividades que pueden ser pues artísticas o pueden ser de digamos académicas, conferencias, debates, foros, concursos incluso, ¿no? De distinto tipo. Entonces un comité ético universitario puede ser muy útil pues para hacer un código ético de la universidad, para hacer que ese código sea conocido, sea algo querido, algo
respetado
y que haya verdadero entusiasmo, verdadera alegría por tenerlo, por tener ese código y por ponerlo en práctica. Entonces, pues eso sería un plus para que la institución funcione mejor.
Sí.
Esa sería la idea.
Sí, porque incluso, bueno, tenemos como la contraparte, ¿no?, que de repente hay ciertos organismos tipo sindicatos donde parece que protegen más lo que no tienen que proteger, ¿no? Y si alguien no cumple o está haciendo, pues, mal uso de esa profesión, pues a lo mejor para eso podría servir este comité, ¿no? Digo, no sé qué tanto pudiera funcionar eso, ¿no?
Pues sí, es una pena que a veces los sindicatos no se dan cuenta muy bien de que han perdido un poco también el norte, ¿no? De que se han desviado de su camino original y se empeñan en defender a toda costa lo indefendible, ¿no? El miembro del sindicato que no está cumpliendo adecuadamente, sin embargo, se le protege, se le encubre, y entonces eso finalmente redunda en perjuicio del propio sindicato, porque se está desprestigiando al permitir que alguno de sus miembros pues haga fechorías y nadie le llama la atención, ¿no? Entonces, en el caso de que un sindicato quiera ser ético, pues tendría que corregir esas fallas que están teniendo y recuperar su misión original, que es mirar por los trabajadores, pero sin deterioro de los demás afectados por el colectivo universitario en este caso, ¿no? Y bueno, en general, lo que puede hacer un comité ético universitario puede ser complementario con lo que hagan los sindicatos o con lo que haga el rectorado o con lo que hagan las demás
academias,
instituciones.
Todo eso, ¿no?
Claro, no tenemos por qué pensar que ha de haber necesariamente un conflicto entre distintas partes de la universidad o del colectivo universitario.
A fin de cuentas hablamos de calidad, ¿no?
Sí, hablamos de que buscamos todos lo mismo, y es la buena formación universitaria, la buena investigación, la gestión de calidad para que todo funcione y finalmente se cumpla la misión de la universidad, que es doble, ¿no? Que es formar a sus estudiantes y ampliar el saber científico mediante una investigación de calidad. Y para que todo eso funcione, pues finalmente se necesita que todos arrimemos el hombro, ¿no? Que todos hagamos nuestra parte.
Sí, aquí la cuestión sería cómo motivar todo este asunto, y bueno, no sé, el doctor Sergio que nos dice, ¿no?, al respecto, pero sí la importancia que podría a lo mejor tener, ¿no?, el estar como más en la supervisión del trabajo que se está haciendo, ¿no?, porque bueno, sí podemos ver a gente con mucha calidad en lo que hace, me refiero en la academia, en las clases, pero pues también hay otras personas que pareciera como que no importa tanto, ¿no?, la labor que pueden tener.
Pues yo creo que más que un tema de supervisión, necesitamos es un tema de educación. El lunes platicábamos en la conferencia con Emilio, precisamente la reestructuración de los programas educativos. No hablo específicamente de estos últimos, sino hablo de históricamente. Algunos de nuestros padres, por ejemplo, tuvieron la materia de educación cívica. Había un libro de educación cívica en la que se englobaban muchos de estos aspectos éticos hoy reconocidos como nos ha enseñado Emilio el día de hoy y ayer, la ética cívica, que a partir de esta precisamente se va formando un carácter ético, ¿no?, en el que el respeto hacia el otro es fundamental. Entonces, la educación es importante. De algunos años para acá, obviamente ha habido un boom en el conocimiento. La ciencia ha avanzado lo que no tenemos idea. La verdad es que no sé cómo medirlo, pero probablemente en pocos años se duplique el conocimiento de la humanidad, el conocimiento que se ha generado a partir del razonamiento humano. Pero hemos dejado de lado esos aspectos de humanidades, ¿no? Entonces, yo hacía el comentario no solamente de educación cívica, que a mí no me tocó llevarla, pero que a mi madre sí, y algunas otras personas que conozco sí les tocó.
A mí también me tocó en el DEF, sí me tocó.
Entonces, se fundamentaba precisamente en el respeto al otro, ¿no? Y después, algunas otras bases también fundamentales, como podrían ser etimologías grecolatinas, que encierran ahí un alto contenido de información fundamental. Filosofía, por ejemplo, en la prepa llevábamos filosofía, hoy creo que no existe
todo
la asignatura.
Esto se ha venido. Sí, quitando.
Ética, también había una materia de ética en la preparatoria, y creo que hoy no existen como tal. Entonces, se ha borrado esa parte de la enseñanza de las humanidades en el ámbito de preparación, precisamente como es la preparatoria, para tomar las riendas de una decisión profesional. Entonces, la supervisión, como dice su palabra, encierra algo coercitivo, algo prohibitivo, y en el que entonces estaríamos en una etapa casi infantil de una formación profesional en la que has tomado una decisión de manera autónoma y tendrías ese problema, tendrías que estar vigilando a todos. No se trata de eso, se trata precisamente de educación.
Bueno, vamos a ir al último corte y qué tal si lo dejamos en base a estas respuestas que habrán dado a una reflexión de qué tenemos que seguir haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias? Bien, gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte del programa y entonces vamos a las reflexiones. ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Qué es lo importante? ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, Emilio, que vienes de otro país y lo que observas también acá en el nuestro, ¿no?
Bueno, pues es importante que nos demos cuenta de que los valores no son una pesada carga. Decía un filósofo muy famoso que se llama Nietzsche, que ha habido en la etapa, en la historia de la humanidad, ha habido como tres etapas, ¿no? Él llamaba la moral del camello, la moral del león y la moral del superhombre. Entonces, la moral del camello era la moral de llevar unos pesados fardos como la joroba del camello, ¿no? Algo que te pesa sobre la espalda y que no te deja respirar, que no te deja vivir, que te agobia, ¿no? No hay que mirar la ética así, como una pesada carga. Tampoco, como decía Nietzsche, la moral del león, que es rechazarlo todo. El león sería un animal que saca sus garras y rechaza todos los valores heredados y lo rompe todo y, digamos, rompe con la tradición, rompe con todo lo anterior. Y esa opción tampoco es buena, porque algunos valores se necesitan para vivir. No te puedes quedar en el nihilismo, no te puedes quedar en la nada de valores. No puede ser como el león, que rompe así con las garras todo lo que se le pone por delante. Entonces ese modelo tampoco. Él decía que la moral del superhombre es la de quien acepta los valores con inocencia, como si fuera un niño. Los inventa, se los toma en serio, los toma como algo propio, los ama los valores. Entonces yo pienso que esa es la actitud que es la correcta. Es decir, tenemos que adoptar los valores universitarios, tenemos que adoptar los valores de la profesión, en su caso de usted, pues de la profesión periodística, en el caso del médico, pues la profesión médica, pero tomar esos valores, en mi caso como profesor, pues los valores de la profesión docente, etcétera, pero nunca como una carga ni como algo pesado, sino como algo pues que realmente es alegre, que realmente es valioso, que merece la pena, que es inteligente y que es vital, ¿no? Nos puede hacer llevar a una mayor calidad de vida, nos puede llevar a una sociedad mejor, nos puede llevar a una vida más plena, ¿no? Entonces, ver la ética así, pues nos levanta la moral, ¿no? Nos hace pensar que la vida merece la pena y que tenemos mucho que construir juntos y que podemos hacerlo y que lo vamos a hacer.
Muy bien, gracias. Sergio.
Sí, aquí el tema es precisamente la reflexión, o sea, tener todas estas experiencias a través de nuestra formación profesional, porque a final de cuentas, cuando ya eres un profesionista, no es que sea tarde, pero te tardarías más en tomar en cuenta algunos aspectos de tu ética profesional. Entonces, durante la formación de un profesionista debería de haber un ejercicio reflexivo de todas las vivencias, lo que estás viviendo, es decir, las imágenes de tus profesores, la imagen de ti mismo, y en consecuencia tener un ejercicio en el que vayas cimentando esa ética desde los valores, ¿no? O sea, conocer tu código deontológico profesional y en consecuencia ir actuando durante la formación profesional, para que cuando salgas como profesionista sigas creciendo, no se estanca y en automático cumplirás todo lo que dice el código deontológico, tendrás que luchar contra los demonios que tengas tú adentro como persona, ¿no? Entonces, es una tarea reflexiva con lo que se logra el fin.
O sea que vamos bien a este, bueno, supuesto nuevo modelo, ¿no?, de educación, de donde se trata más no de machetear, sino de entender o reflexionar.
Exacto.
Sí, sería más la invitación a que los alumnos también vayamos por este lado, ¿no?
Sí, sí. El problema es que, bueno, nosotros como cuerpo académico, el primer trabajo como cuerpo académico que es estudios en bioética puede investigar qué tanto conocían nuestros próximos estudiantes a egresar su código deontológico. Nos hemos dado cuenta que en realidad existe una gran confusión alrededor. Uh-huh. No hemos hecho un análisis ya estadístico definitivo, pero tenemos algunos avances. Y bueno, después les daremos a conocer, conforme avance, esto que hay que tomarlo con mucha seriedad y mucho cuidado para poder reportarlo, pero nos dimos cuenta que hay una gran carencia de conocimientos, hay una gran carencia también de códigos deontológicos alrededor, y bueno, hay que trabajar en eso. Ese es el estado actual y habrá que tomar en consecuencia medidas para que crezca el conocimiento ético profesional.
Entonces, ¿qué posibilidades habría de esto que preguntaba con Emilio, de que sí se pudiera instituir un comité en profesiones?
Aquí el tema es que como cuerpo académico estamos limitados uh-huh. por la visión. Nosotros tenemos nuestra formación profesional, cada uno de nosotros. Está un biólogo, está dos abogados, está una psicóloga y dos médicos. Entonces, estamos limitados en cuanto a esto. Habría que subir la invitación y a que se sumen los diferentes profesionistas para que desde su trinchera trabajemos, ¿no? Creo que sería así a bote pronto lo que te podría decir, porque esa es una tarea en la que los involucrados, es decir, cada profesionista de cada una de las profesiones tendrá que trabajar sobre uh-huh. el código de ética, porque si no, no hay involucro. Si lo impones o haces fuera de tu experiencia algo que no conoces, creo que habría muchos errores uh-huh. y no se socializaría, ¿verdad? En cuanto a un comité de ética específico universitario, bueno, el planteamiento debería de salir, creo que de otra instancia. No nos corresponde como cuerpo académico hacerlo. Nosotros tenemos, además, somos miembros del comité de ética en investigación, pero es una particularidad. Lo que hacemos es servir como un facilitador para la investigación, porque están requiriendo precisamente los investigadores que alguien sancione desde el punto de vista de buena práctica de investigación con principios éticos y bioéticos de manera específica cuando se hacen en seres humanos, porque además es un requisito que se solicitan, pero okay. es un poco diferente a la ética profesional uh-huh. en ese aspecto.
Emilio, ¿querías comentar algo?
Bueno, cuando hablamos de estas cuestiones de ética, no debemos perder de vista que no todas las personas tienen el mismo grado de madurez ética, uh-huh. ¿no? Hay como, según los expertos, hay como tres niveles. Un nivel de madurez ética muy bajo, que es aquellas personas que se dejan llevar simplemente por el afán de premio o el evitar el castigo. Luego hay un nivel intermedio de personas que aceptan las normas pues porque siempre se ha hecho así, porque es tradición, porque para integrarse socialmente pues les conviene seguir los valores dominantes. Pero luego es importante darse cuenta de que hay un tercer nivel de madurez moral, que es aquel de las personas que ya llegan a darse cuenta que lo convencionalmente establecido tiene sus fallas y que debería ser superado por otros elementos. Y ese tipo de personas pues necesitan, son las que más necesitamos, ¿no? Las que nos pueden despertar a todos del letargo y hacernos ver que hay muchas cosas que mejorar, que hay muchos elementos a transformar y que realmente, pues, lo que decía antes, merece la pena. Es importante apostarle a los valores, es importante apostarle a la ética, porque nos va incluso la vida en ello. Tal como está el tema del cambio climático, tal como está el tema de la pobreza en el mundo, tal como está el tema de las guerras, etcétera, si no somos éticos, pues lo vamos a lamentar en los próximos años, lo vamos a lamentar mucho.
Entonces podrían quedar como dos invitaciones, ¿no? Una, el que se acerquen más a lo que ya está, que es el comité de investigación, y sería el bueno, conocerlo, qué hacen, cómo, y tomar en cuenta que cada vez que tengamos la idea de tener una investigación, pues ahora sí que pedir anuencia, ¿no? Y por otro lado, también esto que se está mencionando ahora con Emilio, la posibilidad de estar como más inquietos, ¿no? Y hacer mayores propuestas, también a lo que dice Sergio en cuanto a poder a lo mejor integrar este nuevo comité, ¿no? Sí, sería.
Muchas gracias.
No, al contrario, sería muchísimo bueno para la universidad.
Seguro
que sí. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Ha sido un placer, verdaderamente encantado, encantado. Muchas gracias a
ustedes. Muchas gracias, al contrario a ti. Emilio Martínez Navarro, muchas gracias. Y el doctor Sergio Viruete, muchas gracias también.
Gracias a ti.
Esperemos que después de esta visita con Emilio, igual posteriormente tengamos otro programa para ver los resultados, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, muchísimas gracias también en controles. Tenemos a Janet y a Héctor Ponce. Muchas gracias. Coral Jordá se despide. Hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.